Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hablar sobre nuestra manera de conducirnos en estos últimos días. Dice la enseñanza, firmes en la fe. Y para ello nos lleva a 1 Corintios 16, 13. Leo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Damos gracias a Dios porque tenemos la palabra y además de la palabra, tenemos la fe que nos da esta palabra. Yo creo que nosotros podemos tener la palabra, pero si no la entendemos, no vamos a tener fe y no vamos a llegar al final de nuestra carrera. Aquí estamos nosotros de paso. Gracias a Dios, no es esto el fin, sino que el fin es llegar a la presencia de Dios. Por eso leo también Romanos 14, verso 23, que nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué interesante esta porción que nos dice que todo lo que nosotros hagamos sin creer en Dios, sin creer en la palabra, Dios lo toma como pecado. Y el pecado es toda injusticia que nosotros cometemos porque no conocemos la palabra, porque no conocemos la verdad. Y toda injusticia es pecado y la paga del pecado es muerte. Yo creo que toda la gente por eso le tiene miedo a la muerte. Porque no sabe que la muerte es parte de la vida. Pero estoy hablando de la vida eterna. Y eso es lo que usted debe de entender o lo que usted debe de conocer, usted debe de entender y usted debe de vivir. Que Dios nos ha traído a este mundo y aquí nos ha encontrado porque Él nos trajo, pero nosotros nos hemos perdido. ¿Y por qué nos hemos perdido? Porque estamos en el mundo y el mundo ofrece muchas cosas que le gusta a nuestra carne y como nosotros no entendemos eso, pues caemos. Por eso lo que aquí dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por ejemplo, hoy mira la locura que tiene la gente. Ahora que veníamos, era un calvario, como dicen, venir por el tráfico. Toda la gente está corriendo, toda la gente está tratando de llegar a un centro comercial o de ir a un lugar donde las empresas, todo este mes de diciembre, celebran la Navidad, el convivio. ¿Y qué es eso? No sé, los chicos tal vez no lo saben, pero los que ya tenemos nuestros añitos en las empresas donde estuvimos en diciembre, y por eso usted mira que hay tantos accidentes, tantos muertos, porque de esos convivios de las empresas y los convivios de la familia sale uno comido y totoreco, o sale borracho, y son las consecuencias que los señores del hospital están en alerta, esperando a ver si vienen muertos, a ver si vienen heridos. ¿Por qué? Porque fueron a comer y a beber. Pero nosotros, los que conocemos a Dios a través de la palabra y que creemos en la palabra de Dios, entonces estamos tranquilos, no estamos afanados en qué vamos a comer, ni qué vamos a beber, ni cómo nos vamos a vestir. ¿Por qué? Porque eso es secundario. Eso es una añadidura que Dios nos va a dar si nosotros creemos en su palabra, si creemos en el reino de los cielos, si creemos en su justicia. Por eso es de que nosotros debemos de venir a la iglesia, aunque nos cueste, hay que venir. ¿Por qué? Aquí nosotros estamos reunidos, porque Dios nos trajo, porque Dios nos quiere hablar, porque Dios nos quiere preparar, porque aquí estamos para ir al reino de los cielos definitivamente, pero para llegar a eso tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que desvelarnos, tenemos que sacrificarnos, así como lo hace usted. Creo que aquí hay un buen número que lo está haciendo, pero para hacer dinero, para viajar, para gozar en la carne. Pero eso pasa. Pero nosotros tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Yo no sé si se emociona usted al escuchar eso. A mí me encanta saber. Pero previo a eso dice que va a haber un momento en el cual Dios va a mandar fuego, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, para que se quemaran todos esos hombres y que andaban haciendo, llamémosle, cosas aberrantes. Pero ese juicio está preestablecido que se va a dar para este mundo donde nosotros estamos, pero Dios nos habla para que tengamos fe, confianza, esperanza y no caigamos en eso, sino que vayamos a su presencia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender y vivir. Me voy al Evangelio de San Lucas y buscamos en capítulo 18, dice 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, uno a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aquí está poniendo el ejemplo de cuando se llega al templo a orar. Uno estaba orando porque se creía santo, se creía justo, y el otro quietamente estaba delante de Dios pidiendo gracia y misericordia. Ojalá que así venga usted a la iglesia, esperando que Dios lo conozca, le perdone, lo justifique y le ayude a seguir el camino. Aquí estamos nosotros en este camino que nos lo dicta la palabra, y para ello vuelvo a buscar en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Aquí nos marca el poder del Evangelio. El Evangelio es lo que Dios ha dejado para que nosotros oigamos la palabra, creamos en la palabra y tengamos bendición. Dice ahora: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que... ¿Y qué es creer? Es tener fe. ¿Se da cuenta? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted en dónde vive? ¿La gente sabe que usted es hijo de Dios? ¿Dónde trabaja? ¿La gente sabe que usted es un hijo de Dios? Si no lo saben, pues me temo que usted no ha abierto la boca, y además de eso, no tiene una conducta que sea digna de imitar. Entonces, debemos de cuidarnos. Dice, aquí está hablando de al que cree, y habla al judío primeramente. y también al griego. ¿Por qué menciona a los griegos? Porque los griegos son los gentiles y ahora nosotros somos la iglesia gentil. Entonces, para nosotros también es esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Está usted consciente de esto? Mire, el problema está, es muy serio, porque dice que en la época del fin que estamos, si usted ya leyó la escritura, dice que la ciencia va a aumentar, el amor se va a enfriar y la fe también se va a debilitar. Pero esto está dándonos a entender cómo Dios nos quiere dar la palabra, cómo nosotros debemos de recibir la palabra. Y si usted lee en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? O sea que si usted ya nació de nuevo, usted experimentó esto. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no andaba en pecado? Si tenemos un mundo que ofrece tantas cosas y una carne que se muere por eso. Pero Dios nos habla, nos hace entender que la vida no es la comida, que la vida no es la bebida, que la vida es Dios, su palabra y la fe que nos da a través de oír la palabra, y entonces cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra conducta. Ya no estamos corriendo, no estamos enfermos por los afanes de esta vida. Yo creo que la mayoría de los que están aquí, que ya pasan sus 20 años, serán conscientes de cómo nos hemos matado cuando estamos a esa edad de jóvenes para hacer plata, para comer. ¿Usted o no? Sí. Mire, y si nosotros nos contagiamos también, a veces todo es fiesta, todo es comida. Si nosotros no necesitamos estar haciendo fiestas, nosotros estamos en fiesta, ¿o no? ¿Y por qué estamos en fiesta? Porque tenemos paz, porque hemos sido justificados y porque estamos esperando la venida del Señor. Pero para esa venida nosotros debemos de prepararnos, porque dice, el justo por la fe vivirá. Ahora, voy a Romanos 10. Esto nos va a ayudar para entender. Si usted no tiene fe, aquí le va a indicar la palabra. Voy a leer el verso 15. Es una pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La pregunta es, ¿usted es enviado para predicar el Evangelio? ¿Qué gozo? Varios dijeron amén. Porque realmente nosotros estábamos perdidos, pero Dios nos sacó. Y ahora dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo de este mundo y será salvo del juicio venidero, porque Dios va a venir y nos va a juzgar a todos. No por cuánto íbamos a la iglesia, sino qué hicimos como iglesia fuera de la iglesia. Gracias a Dios por esa promesa. Entonces, llevamos las buenas noticias. Pero dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiere decir que Dios habla, así como está hablando en este momento. Si usted leyó la carta de ayer, dice que nosotros no vamos a ser religiosos, ni vamos a estar buscando hacer obras. No, Dios nos trae aquí para que tengamos fe, para que salgamos y vivamos la iglesia fuera de este recinto. Si usted viene y se siente feliz aquí entre el montón, pero afuera usted no vale nada, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo y usted no tiene la fe y la confianza de que Dios lo sacó, Dios lo limpió y ahora lo manda. Y a donde quiera que vaya, usted tiene que tener esa seguridad de que Dios lo mandó. Y por eso, como leíamos en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Pues yo me alegro de estar aquí tocando este tema, porque si usted sabe, estamos preparándonos para una reunión, si Dios lo permite, el 24, donde nos van a hablar de cómo debemos de esforzarnos para escapar de esta generación maligna y perversa. ¿Lo cree o no? Yo sí lo creo. Y cuando yo veo que alguien es chiquitito, digo, Dios mío, ¿y este cómo se las va a arreglar? Si yo recuerdo mi infancia y ahora la cosa está, pero que truena. En mi época, un muerto en el pueblo era una cosa que se oía al año. Hoy matan gente como matar chuchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero si usted ya nació, usted ya oyó, usted ya creyó, usted ya no está solo. Dios está con usted. Y usted va a oír la presencia de Dios en los momentos difíciles. El diablo le va a poner trampa y usted puede caer, pero Dios lo va a levantar. ¿Y cómo lo levanta? Si usted ya cayó, pues usted me puede contar, yo le puedo contar que lo que me hace Dios es: estás mal, tienes que alimentarte, tienes que creer, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón. Y como yo sé que es Dios el que me habla, lo hago. Entonces, dice, se cumple lo que dice Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Quiere decir que si usted tuvo un desliz, cayó, pero Dios lo levanta. Entonces, usted quiere conocer más de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y creer en Dios y anunciar que Dios vive y que Dios cambia y que Dios perfecciona. Porque no somos perfectos, sino que estamos en el camino de la perfección. Porque viene cuando estemos en su presencia y vayamos a la gloria de Él, donde ya no vamos a estar en el mundo ni con la carne. Y eso va a ser el final de nuestra carrera. Entonces, ahora, estaba leyendo el 16, ¿verdad? No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted lo entiende, pero usted lo está haciendo. Mire, si usted está afanado por las cosas materiales, usted no tiene tiempo ni para orar, ni para meditar, ni para hacer lo que la palabra dice. Pero si usted ya creyó que Dios va a mandar las añadiduras, entonces usted va a trabajar. Porque Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces usted va a estar confiando y Dios le va a proveer. Porque es promesa de Dios. Y entonces vamos a tener tiempo para leer. ¿A qué hora lee usted la palabra? No me lo diga, porque no la lee. ¿Y a qué hora enseña usted la palabra? Me va a decir, pues que yo no soy pastor. No se necesita ser pastor para enseñar la palabra. Se necesita ser un siervo de Dios. Se necesita ser un hijo de Dios. Si usted lo mejor que tiene es la palabra de Dios por la fe, ¿por qué no le va a dar a la gente lo que Dios le ha dado para que usted lo dé? Si no lo hace, pues pídale perdón a Dios. Porque Dios hace esa obra. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, yo leo la Biblia porque Dios me levanta, me despierta. Y yo busco la palabra y encuentro y descubro cosas grandes, maravillosas, que me alientan, que me sustentan, que me hace vivir en paz en medio de este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Pero eso no es solo para mí. ¿Usted cree que es para usted? Mire, diga amén con fuerza. Sí, es cierto, es palabra de Dios, no es mi palabra. Por eso aquí estamos, gracias a Dios, oyendo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La fe viene por oír la palabra. Pero si usted solo viene el día domingo y el miércoles, pues va a estar a medias. ¿Y qué dice Dios? ¿A Dios le gusta que esté a medias o que esté totalmente? Él dice, o todo o nada. No quiero tibios, quiero que estén fervientes. Y eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos y vivamos. Hablamos ya de la conducta, pero vayámonos a ver si ratifica Primera de Corintios, capítulo 16, leo, verso 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas. ¿Qué cosa más interesante? En los tiempos finales dice que la fe está apagándose, el amor se está enfriando. Pero si nosotros vivimos esto, estamos firmes, estamos portándonos varonilmente y nos estamos esforzando. Dígame usted, ¿cómo le ha ido en sus negocios si usted se esfuerza? Los que estudiaron, ¿cómo les fue si se esforzaron? ¿Ganaron o no? ¿Y cómo salieron? Contentos. Y papá, feliz también. Porque ganaron el sexto grado. Porque se graduaron de técnicos en no sé qué. Porque salieron de la universidad y se esforzaron. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué? ¿Tienen paz? ¿Tienen fe? ¿Tienen esperanza de la vida eterna? No. Porque son cosas materiales. Y Dios nos está hablando de cosas espirituales. Si ustedes estudiaron la carta anoche, ustedes me están entendiendo. Porque ya no estamos con las toxinas de la religión, de las obras. Estamos libres porque estamos creyendo que Dios nos está hablando y que Dios nos está enviando para que nosotros vayamos y entreguemos este evangelio que nos da vida. Hermanos, dice el verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a Gálatas, capítulo 5, 5. Gálatas 5, 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. De la justicia divina. Usted sabe que en Guatemala no había justicia. Dice que la están alcanzando, están peleando. Pero la Biblia dice que en este mundo no hay justicia. Por eso esto se va a acabar. Y nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso leo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando, Pablo está refiriéndose, acuérdense que la carta a los romanos es para la iglesia que estaba recién salida del judaísmo, por eso dice, la circuncisión no vale ni la incircuncisión, sino que lo que vale es la fe, para que nosotros recibamos el amor de Dios. Si usted ya tiene eso, pues no cabe duda que está de acuerdo con lo que estamos hablando. Pero si no está entendiendo esto, pídele a Dios que le dé entendimiento para que cambie su conducta, para que usted pueda de veras salir de aquí diferente, para que usted vaya y se duerma tranquilo. Y que yo no sé a qué hora lo va a despertar el Señor, para que usted se levante y busque a Dios en oración. Y se humille y dígale, Señor, yo no puedo, yo no sé, yo soy inútil. Por favor, dame tu presencia, dame tu palabra, dame tu espíritu. Porque así dice el Señor. Nosotros, si no tenemos el Espíritu, se lo pedimos a Dios y Dios no lo da. Y si tenemos fe. Y entonces comenzamos a caminar varonilmente, esforzándonos para alcanzar la gloria de Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno lo que busca es glorias vanas. Usted está buscando ser el jefe de la empresa. Si trabaja en el campo, usted quiere ser el caporal. Si trabaja en una empresa, usted quiere ser el administrador. Usted quiere ser la cabeza. ¿Pero por qué? Porque gana más plata y porque tiene privilegios. Pero no se ha dado cuenta que el privilegio más grande que usted debe de anhelar es ser hijo de Dios. Es llevar el evangelio. Es vivir el evangelio. Es confiar en que Dios lo ha llamado, lo ha sacado, lo ha limpiado y lo ha ungido. ¿Con qué? Con el Espíritu. Entonces ya no soy yo. Es Cristo el que está en mí. Eso solo se da si yo tengo fe. Si no tengo fe, yo voy a saber mucha letra, pero no voy a vivir la palabra. Dice que la letra mata, o sea, usted puede tener mucho conocimiento, como está narrado en los evangelios, los fariseos, los saduceos, los levitas, todos ellos tenían mucho conocimiento, pero no entendían. Nicodemo se acerca al Señor y le dice, ¿y qué es necesario para tener la nueva vida? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es posible, maestro, que yo tenga que meterme en el vientre de mi madre y volver a salir? O sea, tenía letra, pero no tenía entendimiento. Usted debe de creer que si Dios le trajo y Dios le está hablando, es para que usted crea que Dios lo puede cambiar y que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a salvar de esta generación maligna y perversa. El día viernes estuvimos con el hermano Saúl y el hermano Mario y el hermano Edwin en una reunión donde habían como 150 jovencitos y señoritas, nenas y nenes, oyendo la palabra de Dios. Creo que regresaron contentos, porque se les estaba enseñando la palabra. Pero lo que nos preocupa es, ¿usted le va a dar seguimiento a ese esfuerzo, a esa enseñanza que se le transmitió a sus hijos, a sus hijas? Perdóneme, si no lo está haciendo, usted no ama a sus hijos. No los ama, porque está feliz porque les da comida y les da vestido, pero no les da la palabra. O está escrito aquí, prohibido hablarle a los hijos. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no sea parte de él. Es la verdad, hermanos. No debiéramos de hacer esas actividades, porque si cada padre se tomara la responsabilidad, tuviera la conciencia de que Dios le da para dar, y usted tiene chance, usted no tiene tiempo porque está muy ocupado, pero en su casa platique con su mujercita, pero platique de las cosas de Dios, platique con sus hijos, ¿qué problemas hay en la calle? ¿Cómo los están resolviendo? Si usted no lo hace, usted es injusto. Usted no los quiere. ¿O los quiere? No los quiere. ¿Qué es lo mejor que usted tiene? Si es que tiene, es a Dios. Su palabra, la fe. ¿Y lo está transmitiendo? Si no lo hace, usted no le cree a Dios. Y pídele a Dios que no venga hoy. Él puede venir hoy. Porque usted sabe a dónde va el que no hace la obra de Dios. El día del el juicio de las naciones, dice. Dice que va a tener a los que estuvieron en la iglesia. Y dice, a unos, a los mansos, a la derecha. Y les dice, venid benditos de mi Padre. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, enfermo. Y me diste, me ayudaste y todo. Y ellos dicen, pero Señor, ¿cuándo te lo hicimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ¿qué dice? Más pequeños, a mí lo hicisteis. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si usted no lo hace, usted no es pueblo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Pero si usted cree en esta palabra, usted tiene el amor. Tiene la palabra, tiene el espíritu para corregir, para instruir en justicia a los niños. Y si ya no son niños, pues, pero mire, aquí hay un montón de niños que no tienen papá ni mamá. Claro que tienen papá y mamá para la comida, para el vestido y para los estudios, pero no tienen papá y mamá para el reino de los cielos. Si usted no hace eso, usted no ha nacido. Está en peligro su vida. Y si Dios nos ha puesto esta palabra, porque le soy consciente, yo no sabía que hoy me tocaba predicar. Y me puse a leer un poco, algo de lo que había estado estudiando esta semana. Y yo eso se lo estoy dando. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que eso le hace falta a usted. Y me hace falta a mí. Y entonces, unidos en amor, hagamos la obra de Dios. Esto es lo que Dios espera que se dé en nosotros. Estábamos leyendo Gálatas, ¿verdad? Así es que aquí está claro eso, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, los israelitas, ni la incircuncisión, o sea, los gentiles, esos somos nosotros, sino la fe que obra por el amor. Las dos cosas que están afectando a la iglesia, la fe y el amor. Claro, está la ciencia también, pero la fe y el amor. Aquí nosotros venimos a oír para tener fe. Aquí nosotros venimos a oír para entender el amor de Dios. Aquí nosotros venimos a oír para conocer el amor al prójimo. Y el prójimo es lo que usted tiene a su lado. Pero si ni siquiera el que tiene a su lado, usted le habla de Dios. Usted le muestra el amor de Dios. Perdóneme, hermano, está perdido. Está perdido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero si usted está oyendo, creyendo, o sea, teniendo fe, usted va a hacer la obra de Dios, porque Dios le va a dar a usted la palabra, el espíritu, el amor. El amor que Dios tuvo para con nosotros. Imagínense, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estaba yo y ahí está usted, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, eso se llama fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere usted? ¿Tener vida eterna en los cielos o aquí en Guatemala? ¿Cuántos años podría vivir aquí en Guatemala? Póngale que llegó a 100 años. ¿Qué? Temblando. Ay, que me llaman, me llevan, que me traen. No, hombre. Estamos hablando de la vida con el Señor, donde ya no vamos a tener esto. Esto se llama polvo y esto se va al polvo. Donde ya no vamos a tener ni bonitos ojos, ni estatura. No. Lo que Dios vino a salvar fue mi alma, su alma, nuestra alma. Pero eso nosotros tenemos que llevarlo. ¿O no? Si usted no lleva el amor, usted no conoce el Evangelio. Usted no conoce a Cristo. Porque Él vino para enseñarnos la negación, la muerte, la entrega de ese yo, de esa carne, para morir en la cruz, como dice Romanos 12. Presentaos vuestro cuerpo, este, que usted tanto lo alimenta, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como el culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, agradable a Dios, pero también agradable a la gente. Porque usted va a tener el Espíritu de Dios. Usted va a amar, usted va a perdonar, usted va a servir. Y usted va a morir. O sea, cada día nosotros estamos muriendo. Por eso, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No nos conformemos a este siglo. Cuidado. Cuidado con estas fiestas. La gente está loca. La gente quiere comida, quiere bebida. Y Dios dice, no se preocupen por eso. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y eso será añadido. Vamos a ir terminando. Buscamos en Filipenses Filipenses capítulo 1, leo del 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ese es el apóstol Pablo, dice. Ahora, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis, habla de la conducta, como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor, combatiendo por la fe del Evangelio. Hay que combatir, hay que pelear. Así como estuvo peleando para ganar sus cursos, así como tiene que salir del país para ver de qué manera gana dinero. No, hermanos. El dinero y las cosas materiales, Dios las va a proveer si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así de sencillo, Dios quiere que nosotros estemos buscando la llenura de Dios para que Dios pueda hacer su obra. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Las mujeres saben lo que es la carne fingida, ¿verdad? Ahí saben hacer muchas cosas. O sea, ahí se inventan las cosas para aparentar algo. No, Dios quiere, no quiere que aparentemos. Dios quiere que seamos entregados, negados para agradar a Dios por la fe que tenemos por oír la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Ponga atención. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es lo que Dios nos quiere decir esta noche. Peleemos la batalla de la fe. Terminemos la carrera para esperar la corona de justicia que Dios ha preparado, no solo a mí, sino a todos los que amamos su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Si usted ama la venida del Señor, usted tiene que hacer la obra de Dios. ¿La está haciendo? Si no la está haciendo, crea que Dios le habló. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios sea con nosotros. Amén y amén.